Segunda parada en nuestro tema del día sobre ciencia, nos vamos a Egipto. Al interior de una de las pirámides, la escalonada del faraón Zoser, que ha abierto sus puertas al público después de varios años de rehabilitación. Adrián Gil.
Sí, Ángel, 14 intensos años que se vieron interrumpidos durante la revolución en ese país en el 2011. No hablamos de una pirámide cualquiera, ya que es considerada el primer monumento de piedra con esta forma. Tiene 4.700 años de antigüedad y fue creado como tumba del faraón Zoser. Es por ello que la pirámide lleva su nombre. Ha sido un largo proceso de restauración que ha conseguido permitir que los turistas ahora puedan adentrarse en los lugares donde se ubica la cámara de entierro y también el sarcófago. Una restauración que ha costado más de 5 millones de euros y que ha convertido a la pirámide de Zoser en la principal atracción turística de la necrópolis de Saqqara.
Antonio Muñoz es egiptólogo de la Universidad Complutense de Madrid y casi le encontramos de escala aquí porque en unos meses vuelve para Egipto. Antonio, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Una pirámide escalonada, la de Zoser, ¿cómo es? ¿Dónde está?
Pues mira, la pirámide se encuentra en la zona norte de Egipto, muy cerca de la ciudad del Cairo, a 20 kilómetros tan solo, y es la necrópolis principal de la ciudad de Menfis. La ciudad de Menfis fue la ciudad más importante durante el Reino Antiguo, fue capital, de hecho, del Estado egipcio durante varios momentos a lo largo de su historia, y la pirámide se encuentra en esta necrópolis, la necrópolis de Saqqara.
Me acompaña, como siempre que hacemos ciencia en la linterna, nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. Hola, George.
Muy buenas noches, Antonio. Cuando los que somos profanos en esto de las pirámides, solemos siempre tener como referencia pues las grandes pirámides, la pirámide de Giza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relación tiene históricamente esta de Zoser con las grandes pirámides que conocemos todos vulgarmente, anteriores, posterior? ¿Sirvió de modelo? ¿Cuál es esa relación histórica?
Bueno, esto tenemos que tener en cuenta la magnitud temporal de la historia egipcia, ¿no? Estamos hablando de 3.000 años. Entre la pirámide de Saqqara y estas que comentas de Giza, que son las que todo el mundo conoce, ¿no? Hay un lapso de tiempo muy pequeño, ¿no? Son apenas 100 años. Digamos que esta de Saqqara es el primer paso evolutivo en el sistema arquitectónico funerario que permite desarrollar la pirámide. Venimos de tumbas que conocemos como mastabas, que son pirámides truncadas, es decir, la parte del vértice. Y lo que se produce en este momento, estamos hablando del 2700 a.C., es precisamente superponer varias mastabas para darle esta forma piramidal. Este sistema, que se irá desarrollando con el paso de los años, desembocará en las grandes pirámides de Giza, que son, digamos, las que han tomado el nombre, ¿no?
Una pirámide, por lo que hemos leído, en claro riesgo de derrumbe, 14 años de rehabilitación. ¿Qué se ha hecho allí? ¿Qué habéis hecho?
Pues mira, ha sido un trabajo arduo, la verdad, y además no exento de polémica, porque de hecho estos los primeros años, hasta el 2011, que se interrumpe la restauración con la primavera árabe, estuvieron llenos de polémica por la metodología que se estaba utilizando en el ejercicio de la restauración. Afortunadamente, la UNESCO interviene en el año 2014 y un equipo francés es el que desarrolla la principal restauración del monumento. Se hace una limpieza exterior y se consolidan los muros exteriores, sustituyendo los huecos que había en la propia pared de la pirámide con rocas nuevas. Y sobre todo, el trabajo importante se hace en el interior, en las cámaras funerarias, que estaban en grave riesgo de colapso después del terremoto que sacude Cairo en 1992. La pirámide queda muy dañada, entonces se hizo un ejercicio muy importante a nivel técnico de consolidación de las cámaras interiores para evitar ese derrumbe. Uh-huh. Además de todo el proceso de restauración de la decoración, de la poca decoración que queda dentro de la propia pirámide.
Y Antonio, ¿qué pinta ahí un egiptólogo de la Complutense? ¿Qué pintamos nosotros?
Bueno, nosotros realmente estamos excavando en el sur. Esto, como digo, es un equipo francés el que está desarrollando, el que ha desarrollado la principal parte de esto. Y yo en particular tengo relación con el yacimiento de Saqqara también por mis estudios en la Universidad de Leiden, que son los que han desarrollado una importante parte de la excavación del resto de la necrópolis.
Cuando se acomete una restauración de estas características, yo no sé si lo que se pretende es devolver a su estado original lo más parecido posible a cómo fue construida esa edificación, simplemente mantenerla para que dure durante muchos más años, siglos, visitable. Sí,
manda dices que esté ahí desde hace miles y miles de años y que se nos caiga a nosotros.
Sí, por ejemplo. No sé cuál es el objetivo de la restauración, porque tampoco se podrá saber exactamente todo lo que aquello supuso y cómo era en el origen. No sé, ¿cuál es el objetivo de esta restauración?
Lo más importante en principio es consolidar lo que hay. Digamos que ese es el principio fundamental, intentar alterar lo menos posible el monumento, en la medida de lo posible, y sobre todo aplicar técnicas que en otro momento sean reversibles. Es decir, que si dentro de 50 años queremos aplicar nuevas técnicas de restauración, podamos extraer todas las que hemos aplicado ahora sin dañar el original, ¿no?, del monumento. A partir de ahí hay diferentes metodologías y diferentes perspectivas de restauración. Los hay que quieren aproximarse más al estado original del monumento, los hay que prefieren dejarlo tal como estaba. Digamos que aquí se ha llegado a un punto intermedio. Es verdad que el exterior se ha restaurado quizá en demasía o se ha dejado demasiado nuevo, podríamos decir, y la gran labor, y con lo que toda la comunidad egiptológica está muy contenta, es con la labor en las salas interiores, que se han dejado magníficas.
Qué bueno. Y la última, Antonio, ¿qué es el proyecto C2? Véndelo.
Pues mira, el proyecto C2 es un proyecto muy joven de la Universidad Complutense que dirige el profesor Pérez Axino, en codirección con la comunidad egipcia, y estamos excavando en Luxor, al sur de Egipto, en la necrópolis tebana, en un sitio muy particular, porque resulta que en 1881, en ese lugar en el que estamos trabajando nosotros, se descubre el escondite de las momias reales, una tumba con más de 50 momias reales, que con todos los grandes cuerpos de los faraones del Reino Nuevo, entre ellos gente tan conocida como Ramsés II, Seti I, se encontraron, como digo, a finales del siglo XIX en esta tumba, todos escondidos y protegidos. La tumba estaba intacta, había sido saqueada por una familia de pastores que vivía por la zona en los años anteriores, y nosotros hemos desarrollado un proyecto en ese entorno porque queremos entender qué es lo que pasaba en ese lugar, es decir, por qué se elige ese lugar para enterrar el cuerpo de todos estos faraones tan importantes. Hemos hecho dos campañas hasta este momento. Nos vamos en octubre, si todo va bien, para la siguiente campaña, en la que además esperamos empezar a excavar con grandes perspectivas. Y bueno, tengo que decir, claro, que esto es posible gracias a la gente que nos aporta económicamente dentro del proyecto. Ya sabéis que la ciencia necesita de mecenas. Y en este caso nosotros contamos con la ayuda de la Fundación Gaselec y la Fundación Userca, y también de dos empresas privadas, de AGEA y de STE, que hacen posible que podamos desarrollar nuestra investigación en este lugar tan interesante.
Yo, en cualquier caso, ¿verdad?, si hay un sitio del mundo para recomendar ir, que además ahora se puede ir, bueno, ahora, entre comillas, es sin duda ese Valle de los Reyes, ¿eh? O sea, es una cosa absolutamente... Tendría dudas de si quedarme por un paseíto por ese valle o por Abu Simbel.
Sí, sí. Sí, no hay por qué elegir.
No, se puede hacer, ya que estás allí, te coges un avioncito o un autocar unas cuantas horas y te vas para el otro lado. Pero bueno, en cualquier caso, hay dinero para esas cosas. Quiero decir, siempre que hablo con nuestro amigo José Manuel Galán, sí, acabamos con lo mismo. Pide
financiación.
Apuesta, financiación, Antonio.
Sí, nosotros ya sabéis, al final las investigaciones requieren de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, pero también de ese esfuerzo económico que hacen en este caso estas fundaciones, estas empresas. Toda ayuda es poca para desarrollar estas investigaciones y realmente es una cuestión de conciencia social y de entender que cuando estamos estudiando el Antiguo Egipto, en este caso, en realidad nos estamos estudiando a nosotros mismos y nos estamos entendiendo a nosotros mismos, y creo que esa labor es al final impagable, ¿no? Pero desgraciadamente necesitamos esa ayuda económica y estamos, por supuesto, abiertos a toda la que pueda venir en un futuro.
Claro que sí. Pues seguiremos en contacto cuando estés por allí, a partir de octubre, creo, ¿no, Antonio?
Sí, a partir de octubre, inshallah, como dicen ellos, si Dios quiere, estaremos por allí.
Qué bien. Pues volvemos a hablar para entonces. Si nos cuentas cómo has encontrado aquello y exactamente qué estáis horadando, ¿te parece?
Exacto, a vuestra disposición.
Antonio Muñoz, egiptólogo de la Universidad Complutense. Se va, nada, vuelve en unos meses para Egipto. Gracias por atendernos, Antonio. Buenas noches.
Muchas gracias. Chao, buenas noches, Pósito.
Es impresionante, George, el nivelazo de la egiptología en español, ¿eh?
Es una larga tradición, ¿eh? y no es muy conocida. La ciencia en España pues suele tener mucho brillo, y sobre todo en los medios hacemos mucho caso a la ciencia sanitaria, que es muy buena, a la ciencia básica en química es muy buena, algunos astrofísicos extraordinarios, pero la egiptología, que tiene una larguísima tradición de hombres y mujeres que durante mucho tiempo han estado investigando in situ y tiene mucho prestigio. Las autoridades encargadas de velar por el patrimonio en Egipto tienen mucho aprecio a los científicos españoles en esta área porque saben que tratan muy bien, que conservan muy bien el material y además tenemos una afinidad cultural que nos permite extraer conclusiones que a lo mejor un egiptólogo alemán o noruego o estadounidense no es tan fino en ellas.
Sí, sí, no, eso es evidente. A mí me contaban allí mismo que una de las ventajas de los egiptólogos españoles en la línea que comentabas es la relación con los obreros. Hay que recordar que los obreros son locales, te puedes imaginar las condiciones en muchos casos, ¿no?
Sí, sí, tenemos esa buena relación con ellos porque en el fondo, bueno, compartimos cuenca mediterránea y, como ha dicho Antonio, cuando nos miramos en las pirámides o en los restos arqueológicos del Antiguo Egipto, nos estamos mirando un poco también en nuestro pasado como cultura, y eso lo entienden muy bien los expertos españoles, mejor que otros en otros países.
Seguro que sí. Por cierto, nos queda un tercer capítulo, nos ha pillado el toro. Hace un par de días lucía espléndida sobre nuestras cabezas la luna. Bueno, nuestro satélite oculta muchos misterios todavía. Sí, sí, por ejemplo, ¿de qué está hecho? Sí. ¿Cuál es ese suelo comparado con el nuestro y demás? La semana que viene
vamos a investigar porque se ha descubierto algo curiosísimo sobre el origen de la luna. Efectivamente, algo que ha sorprendido a los científicos. Lo contamos la semana que viene.
Gracias, George.
Buenas noches, hasta luego. Chao.